No, ahora he venido a un encuentro de catequistas arquidiocesano que se está llevando a cabo en la rural. Ha comenzado a las 9 de la mañana y se va a extender hasta las 4 de la tarde aproximadamente.
Es
un encuentro anual que se hace a principio de año.
Claro, eso le preguntaba, ¿quiénes están participando? Bueno, ¿qué temas están tratando? ¿Qué nos puede contar, padre?
Bueno, ahí se trata el tema de la catequesis, participan todos los catequistas de la diócesis, de todas las parroquias, después tienen un momento de encuentro con el obispo en la Santa Misa, y bueno, sobre todo siempre lo que se trata es el estilo de la catequesis que hay que llevar en cada parroquia.
Mire qué interesante, padre, ¿no? Porque siempre es importante, nunca está de más, recordar la importancia justamente de la formación religiosa en tiempos actuales, donde tenemos muchas preocupaciones, nuestra cabeza prácticamente está a mil, pero siempre es importante recordar que allá arriba y en nuestro corazón siempre hay alguien que nos está cuidando y protegiendo, padre.
Sí, sí, por eso la catequesis es fundamental, ya que es la educación en la fe, esa fe que uno ha recibido en el bautismo, y la fe que se la va educando mediante la formación y el conocimiento de Jesús, de la persona de Jesús, a través de la palabra de Dios, del Evangelio. Catequesis significa eso, hacer resonar el Evangelio, la palabra en el corazón.
¿Cómo están las vocaciones, padres?
Bueno, sabemos que estos últimos años, no solo a nivel diócesis Tucumán, sino a nivel mundial, hay crisis vocacional. Hay pocos ingresantes al seminario, a la formación sacerdotal o religiosa. Entonces, por eso hay que rezar mucho para que el Señor, que es dueño de las vocaciones, siga suscitando vocaciones en nuestra iglesia. Sabemos de la carencia de sacerdotes en las comunidades. Entonces, bueno, hay que redoblar el mandato que Jesús nos dice, ¿no? Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores para la cosecha. Pero bueno, siempre el Señor no abandona, siempre, aunque sean pocas, siempre el Señor nunca va a abandonar a su iglesia en cuanto a las vocaciones y a los pastores que necesita la iglesia y el pueblo de Dios para que sean acompañados.
Y por eso es importante nosotros como católicos cuidar a nuestros curas, apoyarlos, porque también obviamente están desarrollando una función que tiene sus particularidades, pero que también necesitan del afecto, de la comprensión, de la comunidad, acompañando justamente estas vocaciones. Padre, también el motivo de convocarlo a través de la comunicación telefónica tiene que ver con un evento que para la comunidad católica no deja de ser no menos importante, y sobre todo para Argentina, porque se van a cumplir 10 años del pontificado de Francisco, padre.
Sí, como vos bien dices, Pablo, este lunes 13 de marzo vamos a estar celebrando los 10 años de aquel gran día en el 2013 donde el Papa Francisco era elegido para guiar la iglesia, ser el representante de Cristo acá en la tierra. Y entonces la Conferencia Episcopal Argentina no quiere dejar pasar por alto este evento, que es único. Uno por ahí no toma conciencia o no dimensiona que tenemos un Papa que es nuestro, argentino, y no sé cuándo va a volver a pasar eso. Entonces, y no lo valoramos, me parece, lo suficiente como tendría que ser. Quizás, bueno, su persona ha sido politizada en muchos aspectos, usada, pero y el mensaje que él tiene es claro, simple, sencillo: una iglesia abierta a todo, una iglesia pobre, servidora. Entonces el Papa ha tenido una gran misión de reformar la curia romana, con sus resistencias, por supuesto humanas, pero lo llevó adelante, ¿no? Porque nosotros tenemos que mostrar primero el testimonio de Jesús.
Claro que sí, padre. Además, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, es una persona que tiene mucho carácter, evidentemente, ¿no? Y es argentino, y como argentino también reaccionan como somos los argentinos, en definitiva.
Exacto. Él es querido en el mundo. Yo que tengo la posibilidad de estar en Europa, es muy querido en Italia, en los países de Europa, es muy querido en América Latina también. Pero a veces uno no lo es reflejado en nuestro propio país a eso, ¿no?
Es cierto. Padre, y cuando Jorge Bergoglio es ungido Papa, ¿usted cómo vivió ese momento? ¿Dónde lo estaba participando de alguna manera? ¿Cómo vivenció esa señalarlo como el elegido?
Y sabés, lo mío fue muy particular porque yo estaba en el Cerro, yo era formador en esta época del seminario mayor, yo tenía a cargo jóvenes que ingresaban al seminario para ser sacerdotes, y estábamos en convivencia en donde no había señal, nada. Así que nos enteramos un poquito tarde, como a las 3 de la tarde, quizás no recuerdo exactamente, pero mucho más tarde. Claro. Y en ese momento entonces bajamos hacia San Pedro de Colalao a la noche a compartir ahí una cena, y ahí vimos recién pero ya todo lo que había sucedido.
Seguro. ¿Y qué sensaciones le generó cuando vio que justamente Jorge Bergoglio era el nuevo Papa?
No, ha sido una gran emoción. También era algo que uno no lo había esperado, porque bueno, el Papa de cierto modo ya tenía su edad, ¿no? Pero después cuando uno va analizando, ve que sí era la posibilidad de él, porque se hablaba que en el cónclave anterior, cuando sale el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, también estaba la posibilidad de que él sea, bueno, nunca se llega a saber todo, porque el cónclave está bajo secreto. Seguro. Pero siempre se escapan algunas cosas, y se destaca, bueno, el Papa Francisco, que era el papable desde ahí ya. Y sí. Aparte, el Papa también ha tenido los últimos años una influencia muy importante a nivel de América Latina, con la conferencia de Aparecida que se realizó en Brasil, y ahí sale a la luz con el documento de Aparecida y todo lo que implica la misión de la Iglesia, y él lo llevó ahora a su pontificado, o sea, el estilo de América Latina.
Usted sabe que esta semana que está finalizando, padre, el Papa Francisco tuvo, digamos, conversaciones con periodistas argentinos, brindó notas a raíz justamente de este aniversario, ¿no? Daniel Haddad es uno de los periodistas que pudo conversar esta semana con el Papa Francisco, y en esa entrevista señalaba las características de Francisco como Papa, el hecho de que está residiendo en Santa Marta, la sencillez, por ejemplo, de los actos que realiza, la sencillez en el trato para con las personas allí en Italia, la sencillez que tiene su habitación, por ejemplo. Eso también son, digamos, datos que hacen, o señales en definitiva, de lo que es el pontificado de Francisco, padre.
Sí, sí, bueno, ya el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ojea, ya dijo que nosotros muchas veces no nos detenemos en los gestos de Francisco, y él habla mucho con los gestos, y como decimos, un gesto son más que mil palabras. Y como vos bien dices, él reside en Santa Marta, su estilo de vida sencillo, siempre. Bueno, yo tuve la oportunidad de convivir con él. Yo estaba en el tercer piso, él vivía en el segundo. Entré a su habitación, a su despacho, él me ha recibido junto con el cardenal, que yo lo acompañé en ese momento, el año pasado. Y así, él comparte el almuerzo, la cena con los empleados, todos los que trabajan en la Curia Romana. Comparte ahí en el comedor de todos, ¿no? Sí, sí. No tiene su comedor privado, sino comparte con todos los que trabajan ahí en el Vaticano.
Usted sabe que justo estaba por hacer mención a esos datos, padre, porque también habla de la personalidad de Francisco, porque efectivamente, para quien no conoce, Santa Marta es un hotel, digamos, donde generalmente los sacerdotes, los cardenales que visitan el Vaticano y se reúnen con el Papa, es el lugar que tienen justamente para poder, estar mientras dura su estada ahí en el Vaticano. Y efectivamente, es un dato no menor el hecho de que a veces cuando están en el comedor de Santa Marta, que reitero el concepto, es un hotel. Bueno, no es que Francisco tenga un lugar privilegiado, está la gente almorzando o desayunando, y Francisco aparece como uno más. Hay veces que ni siquiera se dan cuenta que está, porque más allá de lo que implica la figura mundial del Papa Francisco, pero realmente, digamos, la manera de manejarse es con absoluta sencillez, es uno más dentro de un salón comedor que debe tener una cantidad importante de personas.
Sí, te cuento, bueno, una anécdota. Cuando habíamos llegado con el cardenal, el miércoles a la noche, a las 7 de la tarde, entonces, bueno, ahí se cena temprano, a las 20 ya se está cenando, o 19:30 en adelante, Entonces entramos al comedor y bueno, yo alcanzo a divisar al presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina, Monseñor Ojea. Uh-huh. Entonces le digo al cardenal, mire, ya está Monseñor Ojea, vamos, lo saluden. Entonces, porque él estaba de frente. Entonces nos saludamos al primero y el Papa estaba a la parte, no lo habíamos visto. Entonces después lo saludamos al Papa.
Qué increíble.
Entonces, estaba entre la gente, estaba mezclado ahí entre todos.
Sí, sí, y esa cercanía con la gente es lo que le gusta, lo que él manifiesta, que quiere, ¿no? No tiene ningún tipo
sí,
de...
Sí, por eso él decía que no quería estar en el palacio papal, sino porque ahí generalmente está solo, él quiere estar con la gente, compartir con los demás, o sea, por eso es el motivo que está en Santa Marta.
Seguro, seguro que sí. Padre, bueno, ¿cuánto tiempo va a permanecer en la rural con sus actividades?
Bueno, voy a estar hasta las 4 de la tarde. Y bueno, voy a compartir con los catequistas, y seguramente los saludaré al obispo, le dejo también el saludo de ustedes.
Por favor.
Y bueno, recordarle que este lunes, que el Papa está cumpliendo 10 años de su pontificado, estamos en el marco de los 125 años de la diócesis, del año jubilar, que el obispo Carlos nos ha invitado, y este lunes, como diócesis, lo vamos a celebrar en el seminario, justamente, pidiendo por las vocaciones. Al mediodía vamos a tener la misa donde va a asumir el nuevo rector, el padre Fabián Jiménez, y en ese contexto de Eucaristía, como sacerdote, vamos a dar gracias por los 10 años del Papa Francisco. Y el 24, 25 y 26 nos va a visitar el nuncio apostólico para cerrar el año jubilar, al que seguramente ya podemos tener una nota la semana que viene para informar cómo va a ser toda esta visita del nuncio, que es el representante del Papa en nuestra Argentina.
Usted sabe que cuando Francisco es consultado en distintas entrevistas que realiza, digamos, a los diferentes medios del mundo, siempre finaliza diciendo, recen por mí. ¿Por qué dice eso, Francisco, padre?
Bueno, ese ya lo tenía incorporado desde antes, creo que como sacerdote, él siempre dijo así. Porque la oración es la que nos sostiene. La obra de Dios no es nuestra, nosotros somos meros instrumentos, y él como jesuita lo tiene claro. Entonces, y poder discernir la voluntad de Dios muchas veces no es fácil. Entonces necesitamos la oración, y más él ahora como Papa para guiar la Iglesia necesita la oración de todos. Y eso lo vemos plasmado también en Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro está preso y toda la Iglesia reza por él. El primer Papa, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que fundamentalmente ahora como Papa más necesita de nosotros en esta oración.
Padre, yo le agradezco mucho la gentileza por el tiempo que nos ha dispensado, ha hecho un alto en sus actividades para poder atendernos, pero eso también habla de su personalidad, de su entrega permanente, padre, y nuevamente celebrar que tenga esta apertura de poder conversar con nosotros prácticamente de todos los temas. Usted es una persona joven, todavía le queda mucho camino pastoral, ojalá que así sea, por cierto, y mucha gente está escuchando la radio en distintos puntos de la provincia, a veces están enfermos, en situaciones especiales. Le pido, antes de finalizar, una bendición para todos ellos, padre.
Sí, con mucho gusto, Pablo. Bueno, para ustedes que son comunicadores sociales, llevan las noticias, y sobre todo las buenas noticias que necesitamos nosotros como personas en medio de tantas malas noticias. Bueno, y esta es una buena noticia también para nosotros, para los argentinos, ¿no? Renovar nuestra fe en el Señor, pedir por el Papa, dar gracias a Dios por este Papa que tenemos y que es nuestro, de los nuestros, y que Dios lo ha puesto para guiar la Iglesia en este tiempo, ¿no? Dios el que lleva la historia, Él el que la conduce, Él es el Señor de la historia. Por eso va mi bendición para todos, y bueno, y pedirle especialmente que el lunes le demos nuestra oración por el Papa Francisco. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.